El siguiente mensaje fue dado por el hermano Israel Su en la iglesia en Nueva York en el día del Señor, 9 de octubre del 2016. El título del mensaje es Los obreros del tabernáculo y el día de reposo en relación a la obra de edificación. Los versículos bíblicos a leerse son Éxodo 31, capítulo 1, versículo 17. Éxodo 35, 34. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 9 y 10. Efesios, capítulo 4, versículo 11 y 12. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 18 al 20. Éxodo 36, capítulo 1, versículo 2. Mateo 11, 28 y 30. Colosenses, capítulo 1, versículos 28 y 29.
Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. He aquí que yo he puesto con él a Aholijab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar de holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, la vestidura de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Amén. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardarás el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo de los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Éxodo 35 al 34. 35 y 34. Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así como el Aholijab, hijo de Ahisamac, en la tribu de Dan. Tiempo para orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el libro de Éxodo. Gracias que no es solamente una doctrina, que podamos nosotros experimentarla hoy día. Háblanos, Señor. Queremos ver tu experiencia. Gracias, Señor. Gracias que tú hablas a tu iglesia. Gracias, Señor, que tú hablas a la iglesia. Gracias por el libro de Éxodo. Abre a nosotros. Queremos, Señor, tener un corazón descubierto. Queremos experimentar más esto. Oh, queremos saber qué aprendemos, Señor. Danos, Señor, la experiencia del crecimiento de la iglesia. Abre nuestro corazón, abre un corazón, dame un corazón para recibir tu palabra. Te damos todo lo que somos a ti. Gracias, Señor. Señor, bendícelo, Señor. Bendice nuestros oídos. Bendice a nuestro hermano. Gracias por este mensaje. Señor, háblale a nuestro corazón. Para que podamos tener una visión de acuerdo a tu corazón. Por ti, Señor, por tu lugar para poder estar, Señor, danos sabiduría y revelación. Señor Jesús, abre los oídos de los ojos de nuestro corazón. Amamos lo que tú amas, Señor. Señor, santifícanos con la verdad. Tu palabra es la verdad. Gracias por tu palabra esta mañana.
Hermanos, estamos casi al final de este repaso de Éxodo y hemos pasado muchos meses acerca del tabernáculo y la edificación del tabernáculo. Y en esta semana estamos nosotros en los obreros del tabernáculo y el día de reposo, lo cual está relacionado a la edificación. Como sabemos, esta semana está muy atraído a nuestro hombre natural. ¿Por qué? Porque podemos decir, porque estoy muy cerca de mí. He recibido todos los utensilios del tabernáculo y cómo esta edificación es llevada. Y podemos nosotros ver todas las significancias. Por ejemplo, el candelero es construido de oro sólido y también fue hecho a martillo. Y nosotros aprendemos que este significado del al martillo es los sufrimientos de Cristo para la gloria de Dios. Y aún así, los creyentes que puedan participar en el mismo sufrimiento para la edificación del cuerpo de Cristo. Otro ejemplo que nosotros podemos considerar recientemente es acerca de las tablas, lo cual forman las líneas fuera del perímetro del tabernáculo, lo cual significa una transformación humana, lo cual está cubierta de oro, lo cual significa la divinidad de Dios. Y esto es aplicable a la edificación de la iglesia hoy, lo cual es edificada con la transformación humana y revestida de oro. Bueno, cuando nosotros venimos a los obreros del tabernáculo, cómo estas cosas fueron edificadas, cómo fueron hechas, y es por eso, de acuerdo a mi hombre natural, me gusta esto de cómo hacer algo. Bueno, nuestro hombre natural necesita ir a la cruz para poder ver que la edificación de Dios no tiene nada que ver con nuestra edificación natural. En efecto, Dios nos mandó a nosotros en hacer cualquier edificación. Primero tenemos que entrar en su reposo. Vamos a entrar en esto, pero lo primero que me gustaría apuntar es la profecía más grande de la Biblia, lo cual Jesús le respondió acerca de Pedro. Dijo que y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, la edificación de Dios es su iglesia y Cristo lo va a edificar. Luego, por supuesto, a través del evangelio nosotros podemos ver que Cristo vivió este vivir humano, fue crucificado, fue sepultado, fue resucitado y fue ascendido para ser Señor de señores. Y el Espíritu fue derramado para que la iglesia se iniciara. Y luego podemos ver en la epístola del Nuevo Testamento unos detalles más cómo la iglesia es edificada. Por ejemplo, en 1 Corintios 14, Pablo habla acerca de la reunión de los cristianos y particularmente que los cristianos deben reunirse juntos para profetizar. Eso es de hablar por el Señor. Dios habla a nosotros y nosotros tenemos que hablar los unos a los otros. Y él dice, aquel que profetiza edifica la iglesia. Y también podemos ver en otros versículos, en ese capítulo, tenemos que nosotros edificar y confortarnos los unos a los otros. Y también dijo en el versículo 26 del 14, dice, cuando ustedes vengan juntos, cada quien tenga un himno, tenga una enseñanza, tenga una revelación, tenga lengua y tenga interpretación, para que todas estas cosas sean hechas para la edificación, que todo se lleve a cabo cuando nosotros nos reunimos para la edificación. Esto es tan importante, pero aún así lo relacionado al reunir cristiano. Fuera de la reunión cristiana tenemos nuestra vida normal. Parece que la edificación sigue adelante a través de cada hora en nuestra diaria vida. Y otro punto que también yo quiero hablar acerca de Efesios capítulo 4, acerca de la edificación, en el versículo 11 y 12, en Efesios 4, podemos nosotros leer estos versículos juntos. Y él mismo dio a uno a apóstoles y a uno evangelista y profetas a los santos ante la edificación del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero hay muchos más detalles aquí, pero no solamente nuestra vida cristiana para la edificación de la iglesia, necesitamos la obra del ministerio y necesitamos a todos los santos ser perfeccionados. ¿Y quién perfecciona a los santos? Los cuales han dado aquellos pastores, maestros. Y aquí podemos ver nosotros más detalles. No solamente perfeccionar es la edificación del cuerpo de Cristo, sino que nuestra función como los evangelistas que hemos sido enviados para cuando el Señor tiene que hablar, cuando tiene que hablar, así mismo como evangelistas, para poder predicar a todos aquellos que no han creído. Esa es una función de edificación. Y todas estas funciones, como pastores, maestros, ¿es para qué? Para perfeccionar. Vamos a considerar más, a regresar en el Antiguo Testamento, el cuadro que nos enseña. Y también podemos tener muchos más cuadros en el Antiguo Testamento. Y realmente estamos revisando todos estos detalles. ¿Qué cuadro? Nosotros consideramos todos estos cuadros en el Antiguo Testamento. Y son muy dulces. Como Cristo es el maná. Como Cristo es la roca. Todo esto es muy, muy dulce. Pero no todo esto es tan elaborado como el tabernáculo. Vamos a regresar a Éxodo 31, versículo 2. Vamos a regresar a los versículos que leímos temprano. Éxodo 31, y me gustaría yo apuntar aquí los nombres de los maestros en la construcción. El Señor llamó a una persona para que sea el arquitecto, el que tenía una visión para toda esta edificación, y su nombre fue Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur. Aún así, estos nombres tienen mucho significado, pero en este tiempo solo voy a hablar acerca de Bezalel. Bezalel significa en la sombra de Dios. ¡Qué precioso! Aún así, él era uno que tomó la delantera. Él tomó la delantera Él fue tomando esta delantera en la sombra de Dios. Y esto significa, y esto estaba bajo la protección de Dios. Cuando mis hijos eran más pequeños, ellos siempre estaban viniendo hacia los padres. Ellos les gusta estar en nuestra protección, en nuestra sombra. Y particularmente en el Nuevo Testamento, la realidad de esto, esto significa en la gracia de Dios. Cuando nosotros estamos en la gracia de Dios, estamos nosotros bajo su sombra. Nosotros no estamos haciendo nosotros algo por nosotros mismos, sino que es la gracia de Dios que trabaja en todo. Nosotros podemos leer 1 Corintios 3, 10, 9 y 10, lo cual habla acerca de que nosotros somos de acuerdo a su gracia. Solamente hasta que ha dado la gracia de Dios dada por mí. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Pablo fue uno de los colaboradores como un santo en la edificación del edificio de Dios, y él estaba conforme a la gracia de Dios. Y dice, yo como sabio arquitecto, él tomó el liderazgo para hacer las cosas, para poder hacer estar en la sombra de Dios, de acuerdo a la gracia de Dios. Qué modelo tan maravilloso aquí. Nosotros también tenemos que estar bajo la misma sombra, de acuerdo a la gracia de Dios. Amén. Ahora, vamos a regresar a Éxodo 31, lo cual dice tres cosas relacionadas a Bezalel. La primera es, y yo le he llenado del Espíritu de Dios. Alabado sea el Señor, porque somos llenos del Espíritu de Dios. Pero esto también lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Señor, hermanos, tenemos que nosotros ser llenos del Espíritu de Dios para la edificación de su obra. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios. Pero no es suficiente en estar lleno del Espíritu de Dios. Que yo sea lleno del Espíritu de Dios. Pero yo vengo aquí a unos hermanos, pero yo vengo a un hermano que necesita un consuelo. Digo, alabado sea el Señor, hermano. Pero no solamente necesita ser consolado, sino que no, yo vengo con una pequeña capa de oro. Además de ser lleno del Espíritu de Dios, tenemos que tener sabiduría. Y tenemos que tener el arte. Y yo le he lleno del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Cuáles son todos estos puntos? Tenemos tres cosas: sabiduría, inteligencia. Eso es de conocimiento, es tener muchas cosas que yo sé, yo puedo transmitir esto. Y ustedes saben que ustedes tienen el conocimiento. Hay muchos hechos que son bases y verdad. Entendimiento es tomar lo que tú has ganado y procesarlo un poquito. Yo tal vez pueda enseñarte a hacer una mesa de acacia de madera, pero nuestro entendimiento, luego tenemos que aplicar este conocimiento y tomar esto, y si necesito hacer una mesa dos veces más grande, pero algunas cosas son las mismas y otras cosas son diferentes. Este es un entendimiento, el proceso del conocimiento. A muchas cosas así mismo pueden ser diferentes y las mismas. Esto es tener entendimiento. Pero ¿qué es sabiduría? Sabiduría, yo podría decir, después que tú has tenido un conocimiento y entendimiento, eso viene con la experiencia. Y también tiene que ver con la gente. Cuando usted trabaja en una compañía y tú trabajas en un producto, la compañía produce un producto, lo diseña y tiene que vender este producto, tiene que tener entendimiento y el conocimiento. Y si tú tienes eso con éxito, va a ser promovido para poder ser un manager. Y como un manager, tú ya no vas a estar lidiar con el producto, sino que tú tienes que manejar la gente que tiene que hacer esto. Y para esto tú necesitas sabiduría. Para ahora, tu meta no es solamente el producto, sino que conseguir la gente para poder hacer este producto. Y esto necesitamos. Cuando el rey Salomón, cuando él vino a ser rey, le pidió que cualquiera que tú me pidas, yo te lo daré. Y Salomón le pidió por sabiduría. ¿Por qué pidió sabiduría? En Segunda Crónicas 1:10. Ahora dame sabiduría y conocimiento para que yo pueda ir atrás de esta gente, para poder juzgar esta gente que tú me has dado, para poder nosotros ir y salir entre los hombres de Dios. Tenemos que necesitar sabiduría. Ahora, los más ancianos que nosotros, por supuesto, tienen más sabiduría. ¿Por qué? Porque han pasado mucho más tiempo liderando con su familia, con sus colegas, y tienen mucha sabiduría. Y esto es precioso. Pero todos aquellos que tenemos que tener sabiduría, tenemos que nosotros tener cuidado que no es un conocimiento natural. Aquel mismo que es la sabiduría es Cristo mismo. Yo no sé si puse los versículos aquí. Hay dos versículos en 1 Corintios 1:24, dice: Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo Jesús, que vino a ser sabiduría en nosotros de parte de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que rechazar nuestra sabiduría natural y tenemos que recibir a Cristo como sabiduría en nosotros. 1 Corintios 3, 18 y 19. Nadie os engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase necio para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Pues está escrito: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los razonamientos de los sabios, que son vanos. Nuestra sabiduría natural es vana y no es aceptada por el Señor. La sabiduría que es usada por Dios es Cristo mismo. Amén. Y me gustaría hablar acerca de este arte de que tenía Bezalel. Y esto habla acerca de la habilidad de arte. Y Bezalel y su colega, ellos eran personas que tenían la sabiduría de poner todo en oro, madera, de todos estos utensilios, de todas estas señas y todo el tipo de arte, considerando cómo fueron hechos, y fueron hechos con mucha más arte y habilidad. Por ejemplo, el oro, como mencioné, que el candelero era hecho de oro sólido y fue hecho en una forma fina, con muchas flores. Esto fue un realmente refinado arte, lo cual fue llevado a cabo con unas herramientas muy finas. Por lo tanto, tú tienes que tratarlo al oro en una forma muy delicada. Y luego podemos considerar aquellos que labraban en madera. ¿Cómo tú labras la madera? Mencionamos que la madera es la humanidad es los santos. Y si tú tienes que ayudar a los santos como un maestro, y nosotros estamos laborando en ello, no solamente en esta forma de la vida divina, sino que también estamos nosotros laborando en ello, en la humanidad, para poder desplegar los atributos de Dios. ¿Cómo nosotros laboramos los santos? Usted, yo puedo preguntarle, ¿ustedes están laborando en madera a los santos? Alguien tiene que hacerlo. Y para poder laborar a la madera, tiene que tener algo metálico para, y con mucho filo. Por lo menos esto toma mucha sabiduría. Esto realmente necesita ser llevado en un arte. Y yo hablo por yo mismo. Yo no tengo mucha experiencia y espero en nuestra profecía pueden participar en su experiencia, pero yo puedo ofrecerle esto como un ejemplo, como laboraba en la manera. Cuando yo era nuevo en la universidad, yo fui movido para en la iglesia en Seattle, una maravillosa vida de iglesia, y yo empecé a servir con los estudiantes y tenía una coordinación semanal en los fines de semana. Pero muchos eran padres y vivían al norte de la ciudad. Yo vivía cerca de la universidad, pero también había otros santos que estaban en participación en este servicio, y yo buscar la vía para poder estar en esta reunión de coordinación. Y yo conocí que probablemente no debería todavía tomar una ayuda de llevarme en el carro con una hermana que sea sola. Pero yo pensé que podía preguntarle a los santos para que ellos me cogieran y llevarme, y solamente por la reunión, y hiciera lo mismo después de la reunión. Y yo me dije, ¿qué usted va a pensar? Y pensé una hermana, ella me dio un... me tomó y me llevó para los jóvenes, y luego llegamos, tuvimos la coordinación. Y uno de los hermanos más ancianos me dio un aventón, y me preguntaron cómo llegué yo a la reunión. Oh, la hermana me dio el servicio de llevarme, pero dijo, déjeme decirle. Y él realmente elaboró un poquito en mí con un instrumento muy filoso, pero no fue algo duro. Él no dijo, pero que él sabía que lo que él quería decirme. La próxima semana, llámame y yo te vengo a ver. Esto fue un pastorear y también fue una enseñanza para mí, para poder realizar que esto es un asunto serio, para poder tomar cuidado a aquellos que están descarriados. Porque el hermano tomó la iniciativa, aún así considerando la distancia, que era un asunto bien serio. Pero también esto fue una forma de elaborar en mí. Y esto es como el hermano me tomó cuidado de mí y a sí mismo, para poder yo tomar cuidado. Él elaboró tres cosas. ¿Qué arte y qué sabiduría? Pero podemos tener muchas experiencias de esta forma, porque todos tenemos que ser entrenados como trabajadores para poder hacer llevado este tipo de trabajo. Y esto es un ejemplo de poder elaborar en la madera, así mismo elaborar en la piedra. Todas eran unos asuntos bien delicados, y me gustaría leer un poco más. Todos estos tipos de arte, esto es para producir unas virtudes finas con la humanidad elevada de Cristo, lo cual se necesita para el morar de Dios. Hay muchas cosas en Efesios 4, hay muchas. En el versículo 2 dice, con toda mansedumbre y soportándolos los unos a los otros en amor. Por lo tanto, hay mansedumbre y hay sufrimiento, y soportándose los unos a los otros en amor. Y en las notas, tal vez podemos decir, no tenemos nada de esto. Para poder estar así, para poder ser manso, es para no pelear. Nosotros tenemos que ejercitar estas dos virtudes y que esté liderando en nosotros. Y para el traslón, este sufrimiento largo es para nosotros reforzar nuestro ser. Y estas virtudes nosotros vamos a soportarnos, no solamente tolerarnos, sino que nosotros podemos llevar al uno al otro, y esta es la expresión de vida. Y la nota sigue: estas virtudes no son encontradas en la, nuestra vida natural. Eso no está en nuestra vida natural. Y nosotros tenemos que seguir, puede ser llenado en nuestro espíritu, porque en el espíritu está la humanidad de Cristo, de la cual estas virtudes son encontradas. Por lo tanto, tenemos que nosotros botar todo nuestro concepto, este concepto de arte, y que queramos ser llenos del Espíritu Santo. Y esto va de acuerdo en la consideración de la educación de la iglesia. Necesitamos más oraciones. Y si un hermano o hermana necesita un consuelo, si alguien se le murió, un relativo se le ha muerto, a como nosotros crecemos en nuestra vida humana, sabemos cómo confortar a la gente. Pero entre más nosotros conocemos a la persona, no solamente puedo confortar a esta persona como lo hice con otra persona, pero una persona es diferente a otra. Y tenemos que considerar que cuando nosotros edificamos una pared, y si todos los ladrillos son los mismos, pero el edificio de Dios es edificado en piedra y todos son diferentes, en ser cortados para que puedan ser encajados. Asimismo, cuando nosotros tocamos a los santos, cuando nosotros estamos con los santos juntos, realmente necesitamos el Espíritu. No hay nada en nuestro ser natural de que pueda ser llevado y cómo tocar a los santos. Pero nosotros tenemos la humanidad de Cristo. Ciertamente, Cristo es aquel que sabe. Amén. Y somos uno con Él en espíritu cuando nosotros oramos. Amén. Como la iglesia está siendo llevada a cabo, hay mucha edificación que se necesita ahora. Realmente necesitamos mucho más oraciones en estar juntos para poder ser esos obreros propios para la edificación. Nuestro hermano Sam va a continuar con el reposo. En realidad hay mucha edificación que se está llevando a cabo en la iglesia en Nueva York. Aún así, en estas oraciones, en las cargas de oración, hay muchas cosas que se está llevando a mucha edificación. Y realmente yo siento que esta sección en la palabra es para nosotros ahora. Y nosotros leemos a través de Éxodo. Aún así, desde el año pasado, pensamos nosotros en Éxodo 25 y punto por punto, y llevar a cabo punto por punto, y 6 capítulos terminan con la fragancia dulce. Y eso es solamente la visión. Dios le dio la visión de su casa, de su morada. Cuando nosotros vemos esto y leemos a través, esto va a través de muchos detalles, dice: yo debería hacer, tú deberías hacer, punto por punto. Y luego en Éxodo capítulo 35 de nuevo empieza así mismo, de nuevo, punto por punto. Y después dice: y él dijo eso, y él edificó, y él hizo, por 6 capítulos. Pero a veces es un poco difícil de seguir, pero Dios aquí hace un punto. Es una visión. Tenemos que ver esta visión de qué tiene que ser edificada, y tiene que ser acerca del edificador. En estas secciones tenemos este capítulo aquí que habla acerca de los obreros del tabernáculo, y Dios es muy específico y dice: he llamado por mí mismo, y dio estos dos nombres, Bezalel y Joliab. Y luego él habla acerca de este asunto del día de reposo. Antes de empezar a trabajar, tenemos que saber los obreros del tabernáculo y acerca del reposo. Y esto es repetido. Él le enseñó a Moisés, pero antes que empiece esta edificación y empiece acerca de ese día de reposo. Y espero poder cubrir dos cosas. La primera parte, acerca de los obreros. Hay dos cosas que yo he cosado en Éxodo 36, versículos 1 y 2. Y todas estas cosas he descubierto acerca de que ser lleno del Espíritu Santo y acerca de la sabiduría. Y estas palabras me tocó mucho. Y también el asunto del el corazón de los obreros. No solamente eran Bezalel y Aholiab. Aún así era todo el mundo. Que su corazón se ha elevado. Que venga al trabajo. Y en actualidad se necesitaba mucha gente para que se uniera a la obra. Pero ¿cuál era la calificación? Se necesitaba el corazón para poder hacer la obra. Y si tú no tienes este corazón en la vida de iglesia, no tienes la carga, no tienes cuidado, al final no te sientes muy molesto. Al final puedes estar solo. Pero cuando tú empiezas, quieres servir, quieres pastorear a uno, al otro, y quieres participar, luego muchos problemas van a poder salir. Bueno, déjeme hablar un poquito acerca de sabiduría. Como el hermano Israel dijo, cuando nosotros estamos trabajando, estamos y conseguimos un cierto conocimiento, donde nosotros trabajamos, nosotros nos gustaría ser promovidos para ser manager. Pero si nosotros sabemos, no es tan divertido llegar a ser un manager. Al principio tú te puede gustar, pero después no te va a gustar. ¿Por qué? Porque tú estás liderando con gente. Y cuando tú lideras con gente, necesitas sabiduría. Y esto siento que es muy práctico. Nosotros no tenemos la sabiduría natural de servir en la iglesia. Aún así, de ser en el trabajo, aún así en la familia, cuando estar con la esposa en el hogar, y necesitamos una sabiduría que no sea natural. Necesitamos una sabiduría que es Cristo, dada por Dios a nosotros. Él tiene que ser nuestra sabiduría. En Cristo están todos los tesoros de conocimiento y sabiduría. Como nosotros sabemos acerca del rey Salomón, él fue un edificador de la casa de Dios. Y él le preguntó, Dios le preguntó a él, ¿qué tú quieres? No quiero nada, solo quiero sabiduría para poder llevar, entrar y salir, para poder juzgarlo a mi gente. Nosotros sabemos la historia en Segunda de Reyes, capítulo 3, cuando unas mujeres vinieron con el niño, y uno de los hijos de estas mujeres murió, y ella los cambió con el hijo que vivía, y los otros estaban viviendo juntas, y una dijo, no, este es mi hijo, no, el que vive es mi hijo. Y el rey Salomón dijo, corta al niño en la mitad. Y luego fue una respuesta, la cual, no lo hagas a ella, dáselo a ella. ¿Por qué? Porque fue expuesto de quién le pertenecía al niño. Y yo recuerdo cuando mis niños, no sé si yo apliqué la sabiduría de Salomón, pero muchas veces ellos entran en pelea acerca de un juguete y yo diría, yo voy a romperlo. Algunas veces eso trabaja y uno va a decir, bueno, hazlo, no me importa. Muchas veces, y esta pelea se intensifica y no aplicamos sabiduría de esa manera. Cuando dos personas están peleando, nosotros tenemos que saber algo acerca de ellos. No solamente mirarlo en una forma externa. ¿Por qué ellos están haciendo esto? No podemos ser tan rápido. Aún así, el Señor me disciplinó en este asunto. Mi asunto es de que se callen y usar fuerza si es necesaria. Pero el Señor no es así. El Señor te toca y te va a dejar ver. Y si este es el tipo, estás desesperado. ¿Cómo yo puedo manejar esto? Yo no sé. ¿Quién está correcto? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Por qué están llorando? Pero ustedes saben, esto es bueno cuando nosotros estamos en este tipo de situaciones para tornarnos al Señor, para orar al Señor. Señor, sé mi sabiduría en el cual estoy tratando con esta gente. Es muy terrible de nosotros estar en la vida de iglesia y estamos en contacto, en interacción, sí, pero sin sabiduría. Hay muchas ofensas, hay mucho malentendimiento, hay muchas cosas que causan problemas. ¿Qué tan importante es que nosotros nos tornamos al Señor y poder buscar por sabiduría para poder tratar con muchas cosas con los niños? ¿Por qué? Porque ellos ya están cansados y tienen que dormir o están con hambre y todo está en una forma diferente. Para poder nosotros disciplinarlo, tenemos que nosotros alimentarlo, tenemos que nosotros pastorearlo. Muchas veces nosotros podemos caer en el asunto de celo. En esta mañana yo me desperté y uno de nuestros hijos estaba con nosotros en nuestra cama y tenía un sueño. Y él mencionó a unos hermanos y hermanas y no sé si ellos tenían cualquier tipo de conflicto, pero aún así, celo es algo que está dentro de nosotros, que está escondida. Aún así no sabemos lo que está en nosotros. Muchas cosas de intenciones y motivaciones, pero si nosotros somos sabios y el Señor nos enseña, hay muchas cosas en la gente y es muchas razones que la gente actúa de esta manera. Luego, si con este conocimiento y entendimiento ustedes saben cómo poder llevar a cabo estos problemas, que el Señor sea nuestra sabiduría en este asunto que sigue y acerca del día de reposo. Y esto es realmente es una buena semilla en la Biblia. Aún así, en el inicio, en Génesis, Dios descansó en el séptimo día. Él creó todas las criaturas, luego creó al hombre y dijo: vamos a hacer al hombre en nuestra imagen. Vamos a hacerlo al hombre en nuestra imagen y también que tenga dominio. No solamente él crió a Adán, sino que en Adán estaba la raza humana, que ellos tengan dominio. Nosotros estuvimos allí cuando Dios creó al hombre en el sexto día. Y después que terminó de crear al hombre y él descansó, no porque él estaba cansado de la creación, él no se cansa. ¿Por qué él descansó? Porque él descansó, porque él completó su obra. Él tenía un objetivo, él tenía una meta, y cuando la hizo, él pudo descansar. ¿Por qué él estaba refrescado? ¿De qué? Él estaba refrescado porque del hombre que creó. En Zacarías dice: Dios creó los cielos y la tierra y el Espíritu de Dios dentro del hombre. Los cielos son para la tierra y que hace los productos y alimenta a los animales, y lo cual el hombre suple a Dios y el hombre satisface a Dios. Por lo tanto, Dios ama al hombre. Cuando él creó al hombre, el primer día fue un día de descanso. Él podía crearlo al hombre más temprano y luego las otras cosas, pero como él progresó, cuando el hombre fue creado, no era nada más que el hombre quisiera, es descansar, y Dios descansó. Esto es una buena señal, como es mencionado, por supuesto, en Éxodo 20, en dar los mandamientos, y luego viene de nuevo y de nuevo. Déjenme leer a ustedes este asunto de reposo. Es una señal entre tú y mí, de los hijos de Israel, para siempre. Esto no es por un momento, esto es para siempre. Es una señal para seguir. Es una señal entre tú y yo a través de todas las generaciones, para que ustedes saben que yo soy Jehová, que los santifico. Posiblemente nosotros todos hemos escuchado esto. Cuando nosotros servimos, la primera cosa que tenemos que hacer es orar. Y en todos los grupos de servicio, nosotros hacemos esto y en una forma de costumbre. Pero hay un principio aquí que tenemos que ver. No es solamente un requisito en el servicio para poder hacer. O si no, vamos a hacer como los judíos de hoy. Porque muchas reglas en la cual en no trabajar, o cómo hacerlo o no hacerlo. Y en la actualidad, cuando nosotros servimos, realmente nosotros tenemos que venir a Dios como nuestro reposo y nuestro gozo. Y como nosotros estamos cubriendo esto, y hay muchos nuevos, porque para muchos esto de aquí, y todo aquel que profana debería estar muerto. En el Viejo Testamento, mucha gente murió debido a esto, porque ellos violaron el asunto del sábado, del reposo. ¿Por qué? Porque esto es un asunto muy serio. Pero aún así, para nosotros hay un significado. Pero que nosotros servimos sin tener el gozo del Señor, sin poder venir a Él para descanso, nosotros podemos experimentar una muerte espiritual. Nosotros podemos experimentar este corto en la comunión con el cuerpo. Y esto es algo muy terrible. Tal vez pueda darle otro ejemplo. Nosotros tenemos, en las últimas dos semanas, tenemos esta carga acerca de los ujieres. Y aún así, en una forma de... Y realmente hemos nosotros llamado a muchas memorias cuando nosotros empezamos en Manhattan, desde el primer día que nosotros empezamos en el servicio. En ese lugar es mucho más pequeño que este. No sé si ustedes han estado allá. Por supuesto, todos están bienvenidos, pero son cuartos más pequeños. Y debido a esto, tenemos que ser muy buenos en ser el servicio de ujier, para que todos puedan estar en los asientos apropiados y no sea una distracción. Y también no sabemos, estamos en Manhattan, no sabemos qué tipo de personas entren, y tenemos que nosotros indicarles el propio asiento. Pero los hermanos hicieron un buen trabajo en perfeccionarnos a nosotros, y nos mostró qué tan importante que esto tiene que ser, y no llevar a cabo de una forma desinteresada, en la forma de como tenemos nosotros llevarla. No tiene que ser liviana. Aún así, en la cual hemos estado teniendo esta comunión, no es suficiente. Podemos tener mucho tiempo. ¿Por qué nosotros hacemos esto en la forma que hacemos? Y por lo menos en la forma que podríamos hacerla, o enseñar a la gente cómo hacerla. Pero hay muchas razones por todas las cosas como son llevadas a cabo. Pero esto yo siento es en la forma, en el arte que fue requerido. Pero no solamente ser lleno y gozar al Señor, sino que también que tenemos que ver que esta es la morada de Dios, la casa de Dios. Las cosas tienen que ser llevadas a cabo de una forma muy fina y muy delicada. Y tenemos que ser entrenados. Pero tengo que decirle, en ser entrenados, y también nos hace esto muy ansioso, nos hace muy nervioso y no queremos hacer errores. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer, les gusta hacer errores? No. Tal vez si ustedes hacen errores y se van a sentir mal, o alguien va a apuntarte diciendo que tú hiciste algo mal. Por lo tanto, en el servicio tenemos que tener mucho cuidado en todas las cosas, y muchas cosas tenemos miedo de mirar a los hermanos. Tal vez no se está sonriendo, ¿Por qué? Porque si no se sonríe porque algo hice mal. Oh, y tal vez nuestro servicio puede ser de esta manera. Esto es una forma de elaborar. Es una forma de estar en esa posición. Y cuando nosotros estamos así, el chance de que va a ser error va a ser muy alto. Y cuando tú chocas con una silla y todo el mundo gira, realmente el Señor me tocó en un día del Señor cuando estaba yo sirviendo. ¿Por qué yo estoy en este tipo de estado? Todos los hermanos estaban orando y gozando del Señor, estaba delante de la mesa y la copa y el pan, y yo dije: Señor, ¿dónde yo estoy? Señor, perdóname. Señor, me arrepiento. Señor, me torno a ti de nuevo. Señor, aún así como y bebo de ti. Yo no sé si yo estaba quebrando la regla, pero yo toqué al Señor y yo fui refrescado y yo fui liberado. Oh, qué liberación en este trabajar y en esta carga, aún así en el servicio. Esto es algo bueno, pero eso fue a parte del Señor. Por eso tenemos este versículo en Mateo, en Mateo 11, y dice: Mateo 11, 28. Eso no quiere decir que tú no labores. Nosotros tenemos que laborar. Y relacionado a la vida de iglesia, necesitamos hacer mucha labor. El apóstol Pablo, él dijo: para presentar a todo hombre en su madurez. Aún así, sigo yo elaborando en esta operación. Y dijo él: yo he elaborado mucho más. Y él realmente elaboró mucho. No es solamente que no solamente no elaboramos, pero si nosotros somos personas que estamos con trabajo, el Señor nos está llamando a él, porque él tiene la manera con ciertas personas y él puede liberar esta carga, lo cual esta carga es liviana y ligera. Venid a mí todos los que trabajáis arduamente y estáis cargados, y yo os haré descansar. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Seguramente este es algo que todos nosotros necesitamos en nuestro servicio. El Señor necesita nuestro servicio, pero también el Señor nos está llamando para que sea primero Él, de que Él tome nuestro yugo, para ser manso y humilde de corazón. Manso no es algo de ser débil. Es en la esencia que tú permites. Es como un caballo fuerte. Porque pues tú puedes decir que tú puedes controlar a este caballo. Cuando nosotros servimos con otro, es bueno de ser manso. ¿Para qué? Para ceder lo uno a lo otro. No tener esta resistencia. Hay esta mansedad en el Señor. Y también y esta humildad. No es tan fácil ser humilde, pero el Señor era tal persona. Él fue obediente aún así hasta la muerte. Y Él vino a ser hombre. Y Él vino a llegar a ser a nuestro nivel. Y esto realmente, nosotros cuando estamos liderando con los niños, tenemos que ser realmente mansos. Cuando nosotros coordinamos los unos a los otros, cuando laboramos uno al otro, tal vez no tenemos que olvidar este principio. En la obra del Señor hay un principio divino, que primero tenemos que descansar, de tomarlo a Él como nuestro reposo. y gozarlo a Él. Y Él viene a ser nuestra energía, nuestra fortaleza, nuestro todo. Y después estamos nosotros disponibles para poder hacer la obra de edificación, no por nuestro propio fuerza natural. Bueno, voy a parar aquí y vamos a cantar el himno 1338, y esta es una transición para poder ir los hermanos a sus respectivos idiomas.